Hola Miguel, buen día.
Una mesa de café especial, Guillermo, buen día a vos, Agustina, a todos los oyentes y a Gustavo Gutiérrez, que nos va a acompañar en la mesa de café. Una mesa especial porque vamos a hablar de la muerte de Luis Adolfo Galván. Luis Adolfo Galván, Gustavo, te voy saludando, incorporando, no solo campeón del mundo en el 78, no solo el bastión de un Talleres inolvidable en los 77, 78, 79, sino un tipo que se distinguía en un fútbol con tanto ego, con tanto cartel. Maestro rural, santiagueño, tranquilo, bajo perfil, Gustavo, el inolvidable Luis Adolfo Galván.
Sí,
¿no?
¿Qué tal, Miguel? Abrazo grande, buen día. El antihéroe era Luis Galván. Salía en silencio de la boutique en los partidos, jugaba Talleres, todos los jugadores firmaban autógrafos, charlaban con la gente y él se iba, le escapaba todo eso que significaba la distinción, la consideración, todo.
Para convocar a un invitado muy especial que tenemos para la mesa de café.
Por Dios, un crack.
Te leo un párrafo de un reportaje de alguien del fútbol argentino, realmente, sobre Luis Galván. No hoy que ha muerto, ¿no? Esto es de marzo, a colegas de Rosario. Luis Galván, dice quien vamos a presentar en un momento y que ya me está escuchando. Un defensor tiempista que nunca necesitó tirarse a los pies para quitar la pelota. Luis jugó de galera y bastón los 120 minutos ante Holanda en la final del Mundial Argentina 78. Es uno de los mejores marcadores centrales que vi en mi vida, pero que lamentablemente tiene muy poco reconocimiento en el fútbol argentino. Para que se den una idea de lo que fue Luis Galván como futbolista, la revista France Football, para mí la más importante y mejor informada de fútbol en el mundo, luego de la final del Mundial Argentina 78 lo destacó al mismo nivel que a Mario Kempes, que fue autor de dos goles ante Holanda y el goleador del Mundial. ¿Quién dijo esto? ¿Quién firmó esto antes de la muerte? Porque después de la muerte todos encontramos maravillas. Fue Roberto Marco Saporiti, integrante del cuerpo técnico de la selección campeona del mundo con Menotti, entrenador de ese Talleres fabuloso, al margen de una final perdida, pero un Talleres único, y casi que no lo puedo creer que podamos compartir esta mesa de café con Roberto Saporiti. Qué pena el motivo, qué alegría reencontrarte, Roberto. Soy Miguel, ¿cómo estás?
Grande, gracias Miguel, usted lo ha dicho todo, esa es la opinión mía de Luis Galván. Abrazo al cielo, al querido Luis y a todos sus familiares que están acá y los acompaño.
Roberto, Luis Galván aparece con su modestia, su perfil bajísimo, aparece en esa selección del interior que hace el flaco Menotti, cuando ustedes, un cuerpo técnico que también hay que recordarlo, ¿no? Los prodigios del fútbol no son solo los jugadores, estaba el flaco Menotti, estaba Saporiti, estaba Pizarotti, estaba el doctor Oliva, había un trabajo, los que tuvimos el privilegio de ser periodista deportivo en aquella época, yo lo fui. Accedimos, bueno, era un banco de pruebas, ese cuerpo técnico que rastreaba jugadores en todo el país, un criterio federal, y que detectaba a Daniel Valencia en Jujuy, lo detectaba Mario Kempes, que andaba por Rosario, y detectó este santiagueño que estaba en Talleres. Cuando tuvieron las primeras oportunidades, Roberto, de verlo a este muchacho tan modesto, tan bajo perfil, tan chiquito para ser marcador central, ¿qué impresión tuvieron?
Bueno, el flaco Menotti, abrazo al cielo, al querido flaco, se adelantó al tiempo 50 años, porque cuando no había una organización y para un mes, él hizo un trabajo de organización de la selección argentina de 4 años. Eso lo define a Menotti como estratega, como todo. Y bueno, el flaco se le ocurrió formar una selección del interior, y él conocía profundamente a Talleres, obviamente por su amistad con el querido Amadeo Nucitelli, y formó la selección del interior. Ahí de la selección del interior, varios integrantes integraron el plantel final de 22 jugadores que salieron campeones del mundo, ¿no?
Cuando todo eso ocurría, Roberto, Gustavo Gutiérrez, nuestro prestigioso periodista deportivo, era un niño, estaba en la escuela primaria. Sumate, por favor, Gustavo.
Hola, Roberto, abrazo grande, amigo. Roberto, siendo tan diferente de Luis a Pasarela, ¿por qué lo eligió el flaco para jugar como primer central, siendo que el otro, el zurdo Pasarela, el capitán, era totalmente distinto? ¿Qué buscaba en esa combinación el flaco, Roberto?
El complemento. El flaco elegía los jugadores por pareja y formaba las pequeñas sociedades. Y Luis Galván y Alberto Pasarela era una sociedad extraordinaria, porque de poca altura, pero con una elasticidad mayor, muy grande, y se elevaban del suelo con una facilidad tremenda. Y Luis Galván, bueno, ya lo dijeron todos ustedes en la previa, Alejandro lo dijo, Alejandro, ¿no? No me equivoco, ¿no?
Miguel, Roberto.
Miguel, perdón, Miguel. Me parecía que me estaba equivocando.
Es que han pasado muchos años. Sí.
Lo que pasa que disculpa, Miguel, que te confundí. Bueno,
tranquilo, no pasa nada, sí.
Y para mí me causó una impresión extraordinaria. Obviamente yo lo conocía de Talleres, elevado por los jugadores, ¿no? Un técnico sin los jugadores no es nada. Y Luis me ayudó mucho a crecer como técnico y como entrenador de Talleres. Así que agradecimiento al cielo a Luis Galván. Así
Roberto,
se lo manifesté en vida, eso es lo importante.
Porque recordábamos con Daniel Valencia, por ejemplo, que es un amigo tan querido, ojalá esté escuchando, Daniel, cuando se armó la selección que sería campeón del mundo, Sapo, la concentración en José C. Paz, estoy seguro que recordás los detalles más que yo, que era un periodista principiante que llegaba ahí bastante asustado, y que por supuesto no conocía a los grandes futbolistas de Buenos Aires, porque iba de Córdoba. Llegué a la concentración y los chicos de Córdoba, porque estaba la Cata Oviedo, Miguel Oviedo, y estaba Luis Galván y estaba Daniel Valencia, eran como rancho aparte. El gran periodismo del gráfico, de todavía no los conocía, ¿no? Esa actitud de Luis Galván, la cuento, la comento, Gustavo ya la sabe, se le he contado. Le hice una entrevista a Luis Galván allí y me dijo, antes de irte, entrevístalo a ese negrito de Newell's, que los periodistas porteños no le están prestando atención. El negrito de Newell's era el Tolo Gallego. Y Luis Galván, que ningún periodista de Buenos Aires todavía se le había arrimado, porque querían que alguien fuera el 2, Luis Galván me dijo, no te vayas sin hacerle una nota a ese negrito de Rosario. Me parece que lo pinta de alguna manera, Roberto, ¿no?
Sí, era un maestro como dijeron ustedes, maestro rural, y bueno, y lo demostraba en sus actitudes en el campo de juego y en la vida civil. Un maestro de la vida, Luis Galván. Bueno, futbolísticamente, se lo dije, y en vida de Luis, opiné que entre los mejores centrales que yo vi en el mundo, no en Argentina, en el mundo. Y veo fútbol normalmente hace 70 años.
Sí, Gustavo.
Claro, y Roberto, y esos grandes medios que no querían a los jugadores del interior, le terminaron en la final poniendo un 10. Es raro que el gráfico, la gole, le pusieran un 10 a un jugador del interior. Y en esa final, Roberto, se lo pusieron a Luis.
Exactamente, el gráfico... lo puedo nombrar, ¿no?
Son amigos.
Y bueno, lo voy a definir. Lo definió ya Ferrán, el editorial de Fran Fútbol en aquellos años, que más que un periodista era un escritor. Y en el Hotel Alvear, a la noche, después que salimos campeones del mundo... en la cena se me acercó, como yo manejaba el francés, y bueno, me dijo que lo iba a poner a la altura de Kempes, porque me dio la explicación, y me lleva un minuto explicarla. Y ya Ferran me dijo, porque cuando Naninga, que el flaco Menotti me mandó a la Quinta del Diablo, porque yo le informé que Naninga no jugaba, y Naninga entró y nos hizo el gol del empate. Y el único jugador para Jacques Ferrand que sacaba la pelota limpia y con tranquilidad y jugaba de galera y bastón, eso es lo que me dijo Jacques Ferrand, y lo publicó en Fran Fútbol y en toda Europa. Imagínense que el Fran Fútbol se lee en toda Europa. Y bueno, y eso lo pinta a Luis Galván, que jugó una final del campeonato del mundo, luego lo vuelvo a repetir, de galera de bastón.
Roberto, al margen de este recuerdo emocionado, ¿no? De alguien que no solo fue un gran jugador, estoy pensando en Enrique Vivanco, el papá de nuestra compañera que está sentada, que fue un gran jugador de Racing de Córdoba por aquella época, y que habrá jugado, Agustín, alguna vez tu papá con Luis, seguramente, ¿no? Eran contemporáneos, ¿no?
Le voy a preguntar, a ver qué me dice, qué me responde, sí, pero sí.
Sí, sí. Sí, no, tiene que haber coincidido, porque por entonces Quique jugó en Racing y en Belgrano, y Luis Galván en Talleres. Roberto, pero la pregunta es, ahora tenemos otras grietas, ¿no? En aquella época la grieta era Menotti-Bilardo. Pocos hubo en el fútbol argentino que fueran decisivos. En el equipo de Menotti fuiste el ayudante de campo, campeón del mundo, y fuiste íntimo amigo de Bilardo. ¿Cómo te manejabas en medio de esa grieta, Roberto?
No, sin ningún problema. El Narigón Bilardo, mi hermano de la vida, que ahora no me conoce, y por eso no lo quiero ir a ver, porque me hace mucho mal. Y bueno, sí. Se lo pique a Gloria, a su esposa de toda la vida. No, yo nunca participé de eso, porque me enseñaron en Europa que yo, Europa tiene grandes cosas, y entre las grandes cosas la cultura y la educación, y en aquellos años que yo llegué a Europa me enseñaron que lo que no me hace crecer no lo escucho ni lo leo, y por eso no participé nunca. Y se produjo la reunión en mi casa, y yo lo junté con sus esposas y mi esposa Liliana de toda la vida, y se produjo una cena cuando nosotros vivíamos en Palermo. Y bueno, y llegaron a las 8 de la noche y se fueron a las 3 de la mañana. Estos dos grandes del fútbol argentino, Menotti y Bilardo. Y bueno, lo junté y fue una cena muy muy amable, y yo hacía de mediador. Y bueno, y escuchaba el debate del fútbol de estos dos grandes entrenadores a nivel mundial.
Vamos a sumar a esos dos grandes entrenadores de nivel mundial quien está hablando, Roberto Marcos Aporiti. No solo fue campeón con Argentino Junior, fue técnico del mejor Talleres de la historia, y además es una persona que ganó el reconocimiento de todos quienes trabajaron con él, sus dirigidos y quienes compartieron su tarea. Saporiti, de verdad, valoro mucho que te hayas sumado a esta mesa de café de Cadena 3 para hacer el recuerdo que merece y que tal vez algunos no lo hicieron en vida, ese maestro que fue el campeón del mundo, Luis Adolfo Galván. Un abrazo desde Córdoba, Roberto, y muchas gracias.
No, gracias a ustedes, y nuevamente gracias al cielo, a Luis Galván, que me ayudó mucho a crecer como técnico y como persona. Un maestro de la vida en el campo de juego, pero en su vida privada. Ese fue Luis Galván, un grande de nivel mundial para mí, un grande de nivel mundial, callado, de perfil bajo, por eso no es reconocido en el mundo argentino futbolístico, pero bueno, Luis Galván fue, vuelvo a repetir, entre los mejores zagueros centrales, entre los tres o cuatro que yo vi en mi vida, y vi bastante fútbol, hace 70 años que veo fútbol. Así que gracias a ustedes por la nota y bueno, por recordar a Luis Galván, un maestro del fútbol y de la vida. Gracias.
Muchas gracias, Roberto Marcos Aporiti. Supongo que los hinchas de Talleres y los hinchas de aquella selección campeona del mundo, veteranos, tiene que ser para recordar todo eso, estarán como estoy yo, Gustavo, y como estarás vos, porque hay referencias allí. ¿Saben, por ejemplo, quién era el entrenador, el preparador físico de Talleres cuando el Sapo Aporiti era el técnico, Gustavo? ¿Lo recordás?
Claro, André Fassi.
Andrés el Zorro Fassi, ¿sí? Claro que sí. Él era el preparador físico de ese Talleres, de ese Luis Galván. ¿Saben cuántos jugadores de ese plantel del Sapo? El año 79, 78 fueron campeones. En el año 79 la selección viajó a Europa a celebrar el primer año. ¿Saben cuántos jugadores del plantel de Talleres iban en esa selección? No se puede creer. Iba Valencia. Sí. Iba Oviedo, iba Reinaldi, sí. Iba Ocaño, sí. Iba Baley, iba Tarantini. La mitad del plantel de la selección campeona del mundo que iba a Europa a jugar contra Holanda a la revancha del Mundial, tenía medio plantel de ese Talleres, donde Luis Adolfo Galván era el absolutamente indiscutido. A pesar, lo recordarás, Gustavo, que hubo campañas de los medios nacionales, los más importantes, para reemplazar a Galván por Holguín, a Ardile por JJ López. Exacto. Y a Daniel Valencia por Alonso.
Claro, que después Valencia compartió y terminó siendo titular él. Y a otra máxima del Flaco Menotti dijo que Valencia fue uno de los mejores jugadores que entrenó en su vida. Nada más y nada menos.
¿Sabés lo que? No se lo pregunté. Saporiti hasta el día de hoy dice que nunca supo, esto lo cuenta Daniel, nunca supo si Daniel Valencia era zurdo o derecho.
Gracias, Miguel, por esta mesa de café. Gran recuerdo para Luis Adolfo Galván. Gracias.
Gracias, adiós. La mesa de un café.